Grupo Saculeu. Área Comunicación y Lenguaje. Semana 10.
El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER presenta
El Maestro en Casa.
Hola, nos alegra que estés sintonizando el curso de comunicación y lenguaje del Grupo Saculeu.
Como siempre, le acompañamos Luis
y Erlinda. Esperamos que le haya ido muy bien con el estudio de la semana anterior.
Claro que sí, y seguramente ya tiene su material a mano, así que abra su libro en la página 167.
Hoy, en esta semana 10, continuaremos nuestro recorrido por el mundo de la literatura.
Estudiaremos la literatura medieval. Este término medieval se refiere al periodo histórico que comprende aproximadamente 1000 años.
Que abarca entre el siglo V y el siglo XV de nuestra era.
Bien, revisemos los contenidos de la semana.
¿Qué encontrará esta semana?
La aventura de leer.
El mío Cid, Camino del Destierro. Anónimo. Fragmento adaptado. Doña Truana de Don Juan Manuel. Fragmento adaptado.
El mundo de la literatura.
Literatura medieval.
Mejore su ortografía.
Uso de la letra V.
Ahora leamos los logros que alcanzará al final del estudio de esta semana.
Realizar predicciones sobre la lectura apoyándose en el título y las ilustraciones.
El segundo logro es reflexionar sobre el poder de las palabras para expresar ideas y sentimientos.
Identificar características y obras de la literatura medieval.
Usar correctamente la letra V.
Y en el espacio en blanco, usted puede escribir su logro personal para esta semana.
Esperamos que ya lo haya escrito.
Pasamos ahora a la página 168.
La aventura de leer.
Estamos en la sección La aventura de leer. Luis, ¿nos quieres contar de qué trata la lectura de esta semana?
La lectura de hoy nos narra el destierro del Cid Campeador, quien es Rodrigo Díaz de Vivar, un caballero que fue expulsado de su territorio por el rey Alfonso VI de León.
Así es. Pero antes de seguir la lectura, veamos qué estrategia vamos a practicar esta semana. Ubíquese en la columna izquierda. Dice, realizar predicciones sobre el texto. Recordemos que predecir significa anunciar algo que va a suceder. Antes de leer el texto, fíjese en el título y en la ilustración y prediga de qué va a tratar la lectura. Ya acá Luis ya nos contó un poquito de qué tratará. Así que ahora leamos el título. El mío Cid, Camino del Destierro, como bien nos había dicho Luis. Y observemos por un momento la ilustración. A ver, ¿de qué cree que tratará? ¿Qué más ideas se le vienen a la cabeza al ver la ilustración? Le dejamos con esa pregunta. Ahora sí, sigamos la lectura.
El mío Cid, Camino del Destierro. Fragmento adaptado del Cantar de mío Cid. A los que conmigo vengan, que Dios les dé muy buen pago. También a los que se quedan contentos quiero dejarlos. Habló entonces Álvar Fáñez. Del Cid era primo hermano. Con vos nos iremos, Cid, por yermos y por poblados. Y gastaremos con vos nuestras mulas y caballos, siempre querremos serviros como leales vasallos. Aprobación dieron todos a lo que ha dicho don Álvaro. Mucho que agradece el Cid aquello que ellos hablaron. El Cid sale de Vivar. A Burgos va encaminado. Allí deja sus palacios yermos y desheredados. Los ojos de mío Cid mucho llanto van llorando. Hacia atrás vuelve la vista y se quedaba mirándolos. Y habló como siempre habla, tan justo, tan mesurado. Bendito seas, Dios mío, Padre que estás en lo alto. Contra mí tramaron estos mis enemigos malvados. Ya por la ciudad de Burgos, el Cid Ruy Díaz entró. Todos salían a verle, niño, mujer y varón. A las ventanas de Burgos mucha gente se asomó. ¿Cuántos ojos que lloraban de grande que era el dolor? Y de los labios de todos sale la misma razón. ¿Qué buen vasallo sería si tuviese buen señor? De grado le albergarían, pero ninguno lo osaba, que a Ruy Díaz de Vivar le tiene el rey mucha saña. La noche pasada, a Burgos llevaron una real carta, mandando que a mio Cid nadie le diese posada. Que si alguno se la da, sepa lo que le esperaba. Sus saberes perdería, más los ojos de la cara, y además se perdería salvación de cuerpo y alma. Gran dolor tienen en Burgos todas las gentes cristianas. Se dirige mio Cid a donde siempre paraba. Cuando a la puerta llegó, se la encuentra bien cerrada. Mio Cid picó el caballo, a la puerta se acercaba, pero no se abrió la puerta, que estaba muy bien cerrada. La niña de 9 años, muy cerca del Cid se para. Campeador que en bendita hora ceñiste la espada, el rey lo ha vedado. Anoche a Burgos llegó su carta. No nos atrevemos, Cid, a darte asilo por nada, porque si no, perderíamos los saberes y las casas. Perderíamos también los ojos de nuestras caras. Cid, en el mal de nosotros vos no vais ganando nada. Seguid, y que os proteja Dios con sus virtudes santas.
Comparta qué parte de la lectura le gustó más en su círculo de estudio.
El personaje Rodrigo Díaz de Vivar fue un guerrero castellano medieval que se conoce en la literatura y en la leyenda como el Cid o el Cid Campeador.
Este fragmento que acabamos de leer corresponde al primer cantar de la obra titulada Cantar de mio Cid, que estudiaremos más adelante.
Le invitamos a que realice la lectura Doña Truana, un fragmento de El Conde Lucanor de Don Juan Manuel, que nos narra lo sucedido a Doña Truana, cuyos planes era hacerse rica.
Doña Truana. Estaba hablando el Conde Lucanor con Patronio de esta manera. Patronio, un hombre me ha propuesto un negocio con tantas ventajas que si con la ayuda de Dios saliera bien, me sería de gran provecho, pues los beneficios se ligan unos con otros y al final serán muy grandes. Al oírlo, Patronio contestó: Señor Conde Lucanor, siempre oí decir que el prudente se atiene a las realidades y desdeña las fantasías, pues muchas veces a quienes viven de ellas les suele ocurrir lo que a Doña Truana. Había una mujer que se llamaba Doña Truana, la cual, yendo un día al mercado, llevaba una olla de miel en la cabeza. Mientras iba por el camino, empezó a pensar que vendería la miel y que con lo que le diesen, compraría una partida de huevos, de los cuales nacerían gallinas. Y con el dinero que le diesen por las gallinas, compraría ovejas. Y así fue comprando y vendiendo hasta que se vio más rica que ninguna de sus vecinas. Así comenzó a reír con mucha alegría por su buena suerte, y riendo, se dio una palmada en la frente. La olla cayó al suelo y se rompió en 1000 pedazos. Cuando vio la olla rota y la miel esparcida por el suelo, empezó a llorar amargamente. Así, porque puso toda su confianza en fantasías, no pudo hacer nada de lo que esperaba y deseaba tanto. Vos, señor conde, si queréis que lo que os dicen y lo que pensáis sean realidad algún día, procurad siempre que se trate de cosas razonables y no fantasías o imaginaciones. Al conde le agradó mucho esto que le contó Patronio. Actuó de acuerdo con la historia y así le fue muy bien. Y como a don Juan le gustó este cuento, lo hizo escribir en este libro y compuso estos versos. En realidades ciertas os podéis confiar, mas de las fantasías os debéis alejar.
Pasemos ahora a la página 171.
Estamos en la comprensión de lectura. Ubiquémonos en el inciso A, el nivel literal, y leamos las instrucciones del numeral 1. Después de leer el texto, habrá comprendido si acertó en lo que imaginó al ver la ilustración y leer el título de la primera lectura. Ubíquese en la primera viñeta y leamos la pregunta.
¿Qué relación tiene la ilustración con el cantar?
A ver, ¿qué dice usted? Ajá, si nos recordamos, la ilustración muestra cómo se aleja y contempla desde lejos las aldeas de su tierra. Y leamos la siguiente pregunta.
¿A qué personaje se refiere el título?
Ah, muy bien, a Ruy Díaz de Vivar, el Cid. Escriba con tranquilidad estas respuestas en su tiempo de estudio. Veamos qué nos piden en el numeral 2.
Escriba el verso que corresponde a cada situación. Le damos un ejemplo. Lo que decía la gente de Burgos ante el paso del Cid. ¡Qué buen vasallo sería si tuviese buen señor!
Siga así con este ejercicio. Nos vamos directo al inciso B, al nivel inferencial. Leamos las instrucciones. Deduzca lo que quiere darnos a entender el cantar. Rellene el círculo de los dos conceptos más adecuados a cada pregunta. Leamos la primera.
¿Cuál es el estado de ánimo del Cid? Ahí encontramos varias opciones. Dolido, agradecido a sus amigos. Desanimado, enojado.
¿Qué opciones rellena usted? Ajá, muy bien. Dolido y agradecido a sus amigos. Pasemos a la pregunta 2.
¿Cuál es la actitud de sus amigos? Encontramos otras opciones. Correr su suerte con él, burlarse de él, abandonarle, ayudarle. ¿Cuál es su respuesta correcta?
Muy bien, correr su suerte con él y ayudarle. Esa es la actitud de los amigos del Cid. Complete este ejercicio en su tiempo de estudio. Pasemos a la página 172.
En el inciso C encontramos el nivel crítico.
Acá le piden que redacte un argumento a favor de la decisión de los burgaleses y otro argumento en contra. Lea con atención las instrucciones y realice la actividad. Más abajo está la sección Creciendo en Valores. Leamos el título. Palabras para expresar sentimientos. Acá nos dicen que la celebración del Día Mundial de la Poesía es cada 21 de marzo. Y es un día en el que nos invitan a reflexionar sobre el poder de las palabras y el surgimiento de la capacidad creadora de cada persona. Y es que la poesía mueve sentimientos a través de las palabras.
Leamos juntos la siguiente sección, Reflexione y Actúe. Los versos que siguen corresponden a la emocionante despedida del Cid de su esposa, Doña Jimena, y sus hijas. Lea con atención el siguiente párrafo en su tiempo de estudio.
Y realice la actividad que le indica. Pasemos ahora al mundo de la literatura que está en la página 173.
El mundo de la literatura.
Leemos el título del apartado 1, Literatura Medieval. Ya usted, si lo recuerda, en el curso de Ciencias Sociales estudió acerca de la Edad Media, que hace referencia sobre todo a un periodo histórico de Europa, y que, como dijimos al inicio, comprende entre los siglos V y el siglo XV de nuestra era. Pero ahora le pedimos que se ubique en el tercer párrafo de este apartado, porque allí hay una idea importante.
Vamos a subrayar esta idea importante, así que le pedimos que tome su regla y su lápiz. En la Edad Media tienen lugar dos acontecimientos fundamentales para la cultura: la formación del idioma castellano y el nacimiento de la literatura hispánica. El castellano o español de esa época era muy distinto del actual, pues la lengua evolucionó durante muchos años hasta llegar a ser como la hablamos ahora. Al idioma con el que se escribieron las obras literarias de la Edad Media se le llama castellano o español antiguo.
Ahora nos ubicamos en el apartado 1.1. Características de la literatura medieval. Vamos a leer esas palabras resaltadas que indican las características de la literatura medieval.
La transmisión oral, ya que ésta se transmitía por medio del canto y de las recitaciones públicas.
La sencillez y concisión, esto quiere decir que eran obras fáciles de comprender. Y también otra característica, dice acá, de autores anónimos. Esto quiere decir que no se sabía quién era el autor, porque sobre todo se transmitía oralmente.
La siguiente característica es que eran numerosas versiones, ya que aparecen varias versiones de un mismo relato o poema.
Y por último está la intención didáctica, y es que la literatura es un instrumento para transmitir valores, valores cristianos sobre todo en ese momento. Ahora vayamos al apartado 1.2 y veamos cuáles son los temas de la literatura medieval. Fíjese sobre todo en las palabras resaltadas.
En la primera viñeta encontramos el amor como una forma para dignificar a la persona.
La historia y los acontecimientos del momento.
Los asuntos heroicos y caballerescos, considerados como modelos morales y patrióticos.
Y por último, otro tema de la literatura medieval son los asuntos religiosos y morales.
Pasemos ahora a la página 174. El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER, está presentando
El Maestro en Casa.
Esta es la semana 10 de Comunicación y Lenguaje del Grupo Saculeu.
El tema es Literatura Medieval. Al inicio de la página 174 está el apartado 1.3, Autores y Obras. Y en el inciso A aparece El Cantar de Mio Cid, un héroe castellano.
Aquí podemos encontrar varias ideas principales, las cuales podemos subrayar.
Así es, Luis. Así que le pedimos que tome su regla y su lapicero y vamos a subrayar el primer párrafo que está abajo de ese título. Comencemos. Poema anónimo en el que narran las aventuras y desventuras del Cid desde el destierro impuesto por el rey hasta su triunfo final. Esta es una de las ideas más importantes de este inciso A. ¿Qué otras ideas encontramos?
En el siguiente párrafo, en la segunda línea, encontramos otra idea principal. Fue compuesto a comienzos del siglo XII.
Subraye esa oración. Ese es un dato importante.
Seguidamente, en el tercer párrafo, encontramos otra idea principal. Subráyela. Está compuesto por 3.730 versos, distribuidos en tres partes o cantares. Esas tres partes o cantares son el cantar del destierro del Cid y sus campañas contra los moros, que le proporcionan fama y riqueza. La lectura inicial es parte de este primer cantar.
La segunda parte es el cantar de las bodas, que trata sobre la reconciliación con el rey, y el Cid finalmente puede reunirse con su esposa y sus hijas. Además, se cuenta la conquista de Valencia. Vamos a leer un fragmento que vemos acá.
Dijo el rey, así lo haré con alma y con corazón. Aquí os perdono, Cid, y os vuelvo mi favor. Desde hoy en todo mi reino acogida os doy yo.
Y por último, el cantar de las afrentas de Corpes a las hijas del Cid por los condes de Carrión. Vamos a leer un fragmento que está antes del ejercicio 1. Siga la lectura.
Gracias al Rey de los Cielos, mis hijas vengadas son. Ya están limpias de la afrenta esas tierras de Carrión. Casaré, pese a quien pese, ya sin vergüenza a las dos.
Bien, ahora vayamos al ejercicio 1.
Dígalo con sus palabras. Parafraseé estos dos versos del cantar de Mio Cid, escribiéndolos en prosa.
Ahí vemos esos dos versos que le pedimos que lea con mucha atención y que luego los reescriba con sus palabras y recuerde que debe hacerlo en prosa. Ahora pasemos a la página 175.
En el inciso B de la página 175 encontramos una pequeña biografía de don Juan Manuel, Él fue un soldado, político y escritor español. Además, participó en muchas luchas de su tiempo y en los últimos años de su vida le dedicó tiempo a la literatura.
Fíjese, don Juan Manuel es uno de los principales representantes de la prosa española de la Edad Media. Y la obra más importante se titula El libro de los ejemplos del Conde Lucanor y de Patronio, que es mejor conocido como El Conde Lucanor o Libro de Patronio.
Este libro del Conde Lucanor está compuesto por 51 cuentos. Uno de ellos es Doña Truana.
Fíjese que la intención de la obra El Conde Lucanor es educar a través de los cuentos, de los que se derivan enseñanzas morales y consejos prácticos. La estructura de estos cuentos consta de tres partes. Vamos a verlo mejor en el recuadro que está abajo.
El inicio, en donde el conde Lucanor plantea un problema y le pide a su consejero resolverlo.
Este cuento que nos dan de ejemplo trata sobre lo que sucedió a un rey joven con un filósofo a quien su padre lo había encomendado. Y ahí vemos el primer párrafo que corresponde al inicio. Ahora demos vuelta a la página y ubiquémonos en la 176. Acá aparece el desarrollo del cuento que acabamos de mencionar. Patronio responde con humildad ofreciéndose a contarle una historia de la que podrá extraer una enseñanza para resolver su problema.
Luego tenemos la conclusión, en donde el conde Lucanor le agrada mucho el consejo que le da Patronio.
Y por último, más abajo observamos la moraleja que siempre aparece en verso, y es que el autor resume la enseñanza de la narración en una moraleja breve en verso como vemos acá. Abajo está el ejercicio 2. Le pedimos que en su tiempo de estudio lea con atención este cuento, vaya fijándose en cada parte y luego realice las actividades que le proponen en este ejercicio. Pasemos ahora a la página 177. Al inicio de la página 177 está el inciso C. Acá aparecen datos biográficos y características de la obra de Fernando de Rojas. Él escribió la obra titulada La Celestina, que es considerada una de las obras cumbres de la literatura española.
La obra de La Celestina o la tragicomedia de Calisto y Melibea presenta la relación amorosa entre ambos con la mediación de la vieja Celestina.
Así es, baje la vista ahí donde dice prólogo. Observe con atención las palabras resaltadas. Si nos fijamos, La Celestina consta de un prólogo. Un prólogo es un texto antepuesto al cuerpo de una obra y dos partes. La primera parte que se refiere a la intervención de Celestina y los criados y la segunda parte en el que aparece el tema de la venganza, pues Calisto muere y Melibea se suicida.
En esta obra se contraponen dos mundos. El primero es el mundo ideal, en donde los jóvenes enamorados solo viven para su amor. Y el mundo real, en donde la Celestina y los criados sacan provecho de ese amor.
Antes del ejercicio 3, aparece un fragmento que presenta un diálogo entre Calisto y la vieja Celestina. ¿Qué le parece si leemos?
¿Qué dices, señora y madre mía?
Oh, mi señor Calisto, oh, mi nuevo amador de la muy hermosa Melibea y con mucha razón, ¿con qué pagarás a la vieja que hoy ha arriesgado su vida por tu servicio? Mi vida diera por menor precio que ahora daría este manto raído y viejo.
Luego de haber leído este fragmento del diálogo entre Calisto y la vieja Celestina, realicemos el ejercicio 3 de la página 177. Leamos las instrucciones. Con la información de esta página y la lectura del recuadro, piense y explique con sus palabras qué significa el amor para Calisto y Melibea, que es el primer punto.
¿Qué dice usted? Ajá, para ellos el amor es un ideal y la entrega del uno al otro. Escriba con tranquilidad esta respuesta en su tiempo de estudio. Y también pase por el numeral 2 de este ejercicio. Demos vuelta a la página y ubiquémonos en la 178.
Mejore su ortografía.
En esta página encontramos la sección Mejore su ortografía.
Leamos el título, uso de la letra V. Ubíquese en la primera viñeta y leamos. Se emplea la V en el pretérito indefinido del indicativo y futuro imperfecto del subjuntivo de los verbos estar, tener y andar, y nos dan tres ejemplos.
Ojalá estuvieras aquí en Navidad. Isabel tuvo un bebé. Anduvimos mucho para llegar a la comunidad.
Además, nos dan otra regla. Se escribe con V las palabras terminadas en venir, íboro, íbora.
Por ejemplo, intervenir, herbívoro, carnívora.
Y mucha atención, se exceptúa la palabra víbora, que aunque termina con íbora, se escribe con B. Abajo está el ejercicio 4. Lea con atención cada instrucción y realice la actividad. Pasemos a la página 179.
En esta página encontramos el glosario con todas las palabras nuevas de esta semana. Y a continuación realice la siguiente actividad en su tiempo de estudio.
Abajo está el resumen. Leamos.
En el numeral 1 encontramos la literatura medieval. Se denomina literatura medieval a todas aquellas obras escritas entre el siglo V y el siglo XV.
En el apartado 1.1 conocimos las características de la literatura medieval. Estas son transmisión oral, autor anónimo, intención didáctica,
sencillez y concisión y numerosas versiones.
Además, en el apartado 1.2 conocimos los temas, el amor, la historia,
asuntos heroicos y caballerescos y asuntos religiosos y morales.
Y por último, en el apartado 1.3 conocimos autores y obras. En el inciso A, El Cantar de Mio Cid, que dijimos que es una obra de autor anónimo y que consta de 3.730 versos distribuidos en tres cantares.
En el inciso B, Don Juan Manuel, que dijimos que es político y escritor español con un estilo claro y sencillo. Su obra principal, El Conde Lucanor, que es un libro que está compuesto por 51 cuentos.
Y por último, al escritor Fernando de Rojas y su obra La Celestina, que está considerada como una obra cumbre de la literatura española y que trata de la relación amorosa entre Calisto y Melibea con la mediación de Celestina. De la página 180 a la 182 está el autocontrol. Recuerde realizar cada actividad, pero antes lea con atención las instrucciones que le dan. Pase por la sección Practique en la Red, en donde le invitan a leer El Cantar de Mio Cid.
Y por último, revise su aprendizaje. Marque con un cheque la casilla que mejor indique su rendimiento en esta semana.
Bien, hemos concluido la clase radial de esta semana. Le recomendamos que complete los ejercicios que dejamos pendientes.
También que revise la semana 11, que trata sobre la narrativa del siglo de oro español.
Así que prepárese muy bien para nuestro próximo encuentro.
Acá nos encontraremos de nuevo y nos despedimos, Luis
y Erlinda. Hasta luego.
El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER presentó
El Maestro en Casa.